Una vez que hemos visto los puntos más importantes en relación a la punción de la fístula arteriovenosa, no podemos dejar de lado, ni mucho menos, la inserción y, por supuesto, el manejo del catéter venoso central. Sí que es cierto que la inserción en muchas ocasiones pues, no depende tanto de nosotros, pero tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo si en un momento determinado tenemos que echar una mano, ayudar al facultativo en su canalización, ya sea en los servicios de hemodiálisis, donde dependiendo del hospital se lleva a cabo, o en los de radiología intervencionista. Bueno, en primer lugar, recordamos un poquito la localización del catéter venoso central. Tanto el de yugular como el de subclavia, pues bueno, ya sabéis que tienen una localización similar. Por poner un poquito más en contexto, el catéter yugular, para poder canalizarlo, es imprescindible localizar una estructura anatómica denominada el triángulo de Sedillo, que parte de la base de la clavícula y luego se genera de un hueco entre los fascículos del esternocleidomastoideo, ya digo, los fascículos clavicular y external, ¿no? Sin embargo, la canalización por subclavia no tiene tanta repercusión y, bueno, pues en muchas ocasiones el mayor problema que puede haber es la generación de ese neumotórax tan peligroso por punción del pulmón. Y luego, por otro lado, la canalización a nivel femoral, que está más reservada habitualmente para casos de catéteres temporales o como última solución a la falta de disponibilidad de otros accesos, está determinado por otra estructura, que es el triángulo de Scarpa, y donde la mayor complicación que podemos tener en un momento determinado es la localización entre la vena y la arteria. Y si bien es cierto que en la mayor parte de las ocasiones van con la estructura habitual, y cuando digo van con la estructura habitual, pues es por la vena, arteria, nervio, ¿bien? Y en este caso se da desde medial hacia lateral, en algunos casos se produce la transposición por variante anatómica o directamente pues porque a lo largo de todo el recorrido se cruzan el uno con otro. Entonces, en esos casos hay que tener mucho cuidadito cuando se vaya a canalizar. Es importante también tener en cuenta las indicaciones entre, bueno, pues cuando utilizamos uno, otro, cuál es más importante, ¿no? Bueno, recordad que el catéter habitualmente se puede colocar a nivel de yugular o de subclavia, pero lo más importante es que sea localización derecha, ¿entendido? Y luego, por otro lado, lo que decíamos anteriormente, la zona izquierda de inserción pues está más indicado principalmente para pacientes que tengan algún tipo de contraindicación de la parte derecha, vamos a decirlo así, no nos vamos a complicar mucho más. Y por otro lado, pues el femoral, ya digo, queda destinado pues, para pacientes que requieran una necesidad de diálisis urgente. Un paciente que haya que iniciar ya de ya la sesión. Y también os comento que en muchas ocasiones, aunque se requiera de manera urgente, pues es un poco complicada la canalización cuando el paciente es obeso. El paciente es obeso, muchas veces el exceso de abdomen puede hacer comprimir todo el paquete vascular o neurovascular y que caiga un poco más y debido también a la mayor base que tiene de grasa a nivel de los miembros inferiores, cuesta, ya digo, un poquito más la canalización y es preferible, salvo que el experimentador sea muy inexperto, acudir a yugular para poder canalizarlo. Bien, dentro del tema de inserción, no me he querido meter a poneros vídeos que fueran excesivamente largos, entonces he seleccionado este par de vídeos que podéis acceder a ellos con este código QR y la verdad es que, pues bueno, tiene una presentación bastante visual y podréis ver perfectamente las diferencias entre la canalización temporal, que está, ya digo, más reservado para las unidades de hemodiálisis, y la canalización ya definitiva para esos catéteres venosos no temporales, para esos tipo Hickman, por así decirlo, que están reservados a los servicios de radiología intervencionista. Entonces, si queréis destinar 5 o 10 minutos de cada, pues, por cada vídeo, pues tenéis una explicación bastante buena de los mismos. Lo que nos concierne a enfermería, principalmente, pues es ese manejo tan exquisito que tenemos de los catéteres venosos en hemodiálisis. Entonces, esto es una puntualización muy importante que damos siempre, y es que el catéter, al igual que el brazo de la fístula, deben tener un uso exclusivo para la hemodiálisis. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones el uso por otros servicios, ya sea de urgencia, ya sea de hospitalización, tienden a generar disfunción. No vamos a decir que lo vayan a hacer mal, ni mucho menos, pero no tienen un manejo tan habitual como el que tiene el personal de hemodiálisis. Entonces, pues en muchas ocasiones nos hemos encontrado pues, problemas con el sellado, problemas con la oclusión del orificio de inserción. Entonces, el riesgo de disfunción del catéter, el riesgo de infección aumenta bastante. Además, las condiciones de limpieza que hay en una sala de hemodiálisis, en muchas ocasiones con poses aislados, no tienen ni mucho menos que ver con un servicio de urgencias donde, bueno, pues donde la movilidad de pacientes, de personal, es bastante alta. Entonces, en ese sentido, sí que es importante que el catéter, ya digo, sea exclusivo para hemodiálisis. Luego, pues a la hora de llevar a cabo la conexión y desconexión del catéter respecto al circuito extracorpóreo de la hemodiálisis, lo que se recomienda es que sea realizado por dos personas, de las cuales una pues, debe ser un facultativo de enfermería, ¿no? Una persona que esté bien formada y que además sea experta en el manejo del catéter de hemodiálisis. Es muy importante cubrir el orificio de inserción, es imprescindible porque es el punto crítico de generación de infecciones, ¿no? Entonces, la técnica tiene que ser aséptica, por supuesto, pero lo más importante, que yo veo que aquí hay muchas veces demasiada pérdida de tiempo en desinfectar estructuras externas, que bueno, que en un momento determinado puede ser producente, o por ejemplo, limpiar las pinzas o incluso desinfectarlas cuando ha generado cierto residuo, pues bueno, pues puede llegar a tener algo de sentido, ¿no? Pero en términos generales, el objetivo debe ir siempre hacia el orificio de inserción. No debe estar al descubierto porque no estamos en zonas totalmente estancas, hay ciertas corrientes de aire, el uso de mascarilla en distancias cortas sí es habitual, pero en muchas ocasiones durante la conexión, pues los propios pacientes que llegan a sus puestos, o el propio personal de enfermería, auxiliares, celadores, incluso médicos que pululen por allí, pues en muchas ocasiones no tienen puesta la mascarilla cuando no van a tratar con ese paciente en concreto, ¿no? Entonces, pues al final hay ciertos flujos y que pueden dar lugar a la infección, aunque sea parcial o muy leve, pero si eso se repite constantemente, pueden facilitar que ese orificio se infecte, dando lugar posteriormente a una tunelitis. Y entonces no es plato de buen gusto. Entonces lo que hay que hacer es siempre, siempre, siempre mantener cubierto el orificio de inserción. Cogemos una gasita con clorhexidina, pues la ponemos inmediatamente y ya el riesgo de infección decae a límites insospechados, ¿no? Y luego, pues bueno, pues por supuesto, valorar el apósito en cada sesión. Si estamos tratando con pacientes que se les pone apósitos de clorhexidina, lo que haremos será mantenerlo con cierta periodicidad, pero cambiarlo una vez a la semana suele ser, o cuando ya se haya levantado, porque a la hora de poner el apósito que cubre todo el catéter, hay veces que, bueno, se puede despegar un poco y eso tiene que estar, ya digo, lo más estanco posible. Y luego, y esto me parece súper importante, en muchos sitios ocurre, pero en otros no, es muy importante protocolizar el manejo y seguimiento del catéter en cada unidad. Muchas veces la gente trabaja pues porque a mí me parece que es así y no, no debe ser así. Hay gente que pone paño estéril, hay gente que no lo pone, hay gente que no cubre el orificio de inserción, no tiene ningún tipo de sentido. Hay gente que no sella correctamente o no limpia el catéter correctamente y eso al final deteriora el funcionamiento del catéter. Entonces es muy importante protocolizar el manejo y seguimiento del catéter, ya digo. Más cosillas relacionadas, pues bueno, a la hora de conectar, hemos dicho que debe haber dos personas de las cuales una sea enfermera, si la otra puede ser auxiliar o también enfermera, pues ya es un poco lo de menos, pero es muy importante sobre todo, verificar qué tal funciona ambas luces. Bien, recordad, como ponemos aquí, claro, que cuando las luces las ponemos cambiadas porque sea la que mejor funciona, pues eso incurrimos en el riesgo de que aumente significativamente la recirculación, es decir, que volvemos a dializar lo ya dializado. Entonces, como ocurriría en la parte B de la imagen, ¿no? La parte A, pues es el funcionamiento habitual, por la roja sale, por la azul entra, por convenio es el código de colores que tenemos habitualmente. Cuando los ponemos cambiadas, cruzadas, como decimos habitualmente con los pacientes, el fenómeno de recirculación va a aumentar de manera significativa. ¿Por qué? Porque vamos a volver, porque la luz de entrada, la luz que va a permitir a la sangre volver al cuerpo, está más distal, podríamos decir, de la aurícula que la de salida, y entonces cuando vuelva a entrar la sangre, pues otra vez por el efecto del retorno venoso va a volver a salir por la luz arterial, que decimos por la luz roja de salida. Entonces ahí aumenta mucho la recirculación y en muchas ocasiones, aunque esto da para estudio y esto os invito a todos a que si queréis lo llevéis a cabo, habría que ver qué es preferible, si reducir los flujos y mantenerlo con las luces normales o alternar las luces y poder aumentar los flujos a riesgo de que aumente significativamente la recirculación. Pues bueno, eso es digno de estudio y si a alguien le apetece, pues que lo lleve a cabo, ¿no? Importante también tener en cuenta, como comentábamos en temas anteriores, la estructura que puede tener el catéter. Entonces hay catéteres que por esa estructura, por ejemplo, de punta en Z, pues permite, en cierto modo, cambiar las luces porque el fenómeno de recirculación se disminuye significativamente. Entonces, ya digo, es un poco estudiar en función de la estructura del catéter y luego pues, considerar más flujos y ponerlo con las luces cambiadas, menos flujos, ponerlo con las luces, como decimos, a su ser, pues, bueno, un poco ese manejo. Y luego ya la finalización del tratamiento, una vez que ya se ha devuelto la sangre al paciente por el circuito extracorpóreo, pues evidentemente es muy importante esa técnica de push, stop, push y luego volver a cerrar para cuando lo hagamos con suero. ¿Por qué? Porque así vamos a conseguir arrastrar de manera fuerte, generar una pequeña recirculación y luego volver a arrastrar para poder limpiar todo ese restos de fibrina que se hayan podido generar, ¿no? El sellado, pues depende, con heparina, con citrato, hay soluciones comerciales como Tauroloc. Cuando es el paciente, el catéter va mal, en ocasiones requiere el sellado con uroquinasa, pues bueno, pues hay un poco que ir viendo cómo funciona, ¿no? Y luego ya finalmente retirar las líneas con técnica aséptica. En resumen, pues lo que estamos viendo, ¿no? Que al final, el manejo del catéter requiere pues, una técnica bastante precisa. Más allá de la teoría, hay que estar familiarizado con su uso, con un manejo pues, habitual del catéter que nos va a permitir cierta destreza y, sobre todo, minimizar las posibles complicaciones que le podamos generar, ¿no? Claro, si hay un equipo en condiciones y al paciente se le educa y se le dice, este manejo es importante que sea solo por personal de enfermería. Si se le moja el catéter, tiene que venir a cambiárselo. Si se le despega, debe venir a cambiárselo. Tiene que intentar prevenir la humedad en el mismo, porque al final pues, el foco de infección es bastante grande. Pues, en general, es un conjunto de indicaciones que tenemos que dar, que con un uso continuado, pues el catéter es adecuado, hay catéteres que no se infectan en la vida, pero hay que tener en cuenta que si el manejo es deficiente, con el paso del tiempo vamos a generar problemas significativos en el mismo. Así que hasta aquí lo relacionado con el manejo del catéter. Cualquier duda, ya sabéis, podéis consultarme, echarme un ojito a la inserción de los mismos, porque bueno, aunque no lo llevamos a cabo, sobre todo el de la tunelización, pero yo creo que enfermería con cierto manejo podría ser capaz para insertar catéteres temporales, sobre todo a nivel femoral, sin mucho problema, sin mucha complicación, porque si estamos acostumbrados a puncionar fístulas con un calibre pues, inferior a 5 centímetros, yo creo que esto sería una competencia a explorar por nuestra parte. Lo dicho, cualquier duda, aquí estoy, seguimos en el siguiente vídeo.